Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 17. El tema del mensaje en esta mañana, alcanzar el premio, los prerequisitos. Alcanzar el premio, los prerequisitos. Dice así la palabra del Señor. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, en este tu día, en esta ocasión, estamos delante de tu presencia, Señor. Tenemos nuestras Biblias abiertas, nuestros corazones abiertos, preparados para recibir tu palabra. Pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones de una manera especial. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones. Un anhelo ferviente por buscar tu perfecta voluntad en tu palabra revelada. Y que este anhelo nos lleve, Señor, a ponerlo por obra, Padre. De misericordia de cada vida que ha de escuchar estos mensajes. Dale, oh Señor, dale ese espíritu fervoroso, ese espíritu dispuesto a acatar tu voluntad. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Nosotros leemos al apóstol Pablo, sus escritos. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero nos encontramos en las cartas del apóstol Pablo que siempre hace mucha referencia al atletismo. Aparentemente el apóstol Pablo era un aficionado al deporte. Aparentemente, ¿verdad? Por sus cartas. Nosotros vemos que, por ejemplo, refiriéndose a su deseo de llevar una vida cristiana eficaz, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:26, de manera que peleo, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. También en Efesios capítulo 6, verso 12, nosotros leemos que él dijo, haciendo referencia al creyente, dice que el cristiano su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo interesante de eso es que cuando él utiliza el término lucha, está haciendo referencia a un término griego que se utilizaba para la lucha libre. Es decir, él está hablando como de una forma, en un tipo de deporte. Y cuando él terminó ya, vamos a decir, el epitafio de su vida cristiana, su última carta, que fue la carta a Timoteo, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Entonces, mis hermanos, era un aficionado del deporte. Pero sin embargo, la metáfora predilecta del apóstol Pablo era la carrera atlética. A los ancianos en Éfeso, él le dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. A los romanos él escribió, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. También, bueno, vuelvo y repito, de 2 Timoteo, capítulo 4, verso 17, ya terminando su vida, él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, esa metáfora de la vida cristiana, conocida como una carrera descrita en este conocido versículo 14 que estuvimos leyendo, donde él dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, constituye precisamente el tema de Filipenses desde el capítulo, desde el verso 12 hasta el verso 21 de este capítulo 3. Entonces el pasaje evidencia esa intensa preocupación de Pablo hacia sus hijos espirituales, hacia estas iglesias, para que estas iglesias pudieran crecer espiritualmente hablando. Entonces el pasaje que yo estuve predicando el domingo pasado, nosotros vemos la transformación que ocurrió en la vida del apóstol Pablo cuando él se encontró con Cristo camino a Damasco, cuando él entendió el Evangelio, y en ese pasaje que estudiamos el domingo pasado, conmovedor, tremendo, el apóstol Pablo citó los logros, los méritos religiosos que él había obtenido en su pasada vida como fariseo, y luego de una manera asombrosa, como él declaró que comparados con excelencia del conocimiento de Cristo, todo eso que él había tenido como de valor, para él era basura. Para él era basura. Entonces Pablo hizo un canje, canjeó sus inútiles logros humanos por el conocimiento, por la justicia, por el poder, por la participación y por la gloria del Señor Jesucristo. Eso fue terrible, fue terrible, tremendo, vamos a decir, para no decir terrible. Entonces, algunos filipenses podrían haberse equivocado al pensar que Pablo, tras haber logrado tan asombrosos méritos, hubiera alcanzado la perfección espiritual, porque ¿quién más como Pablo podría decir, yo tengo aquí razones más que suficientes para ser más santo que todos ustedes juntos? Los judaizantes quizás también les enseñaron a los filipenses que la perfección espiritual podía alcanzarse por medio de la circuncisión, de la observancia de la ley. También habían algunos herejes, que eran los precursores de los gnósticos del siglo II, quienes enseñaban que a quienes alcanzan cierto nivel de conocimiento, les aguarda lo que ellos conocen o ellos llaman como la perfección espiritual. Entonces, a fin de impugnar todas esas ideas falsas, Pablo no tardó en añadir este pasaje, que es una impresionante negación de la perfección espiritual. A pesar de que el apóstol Pablo era una nueva criatura, como él lo había dicho en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? A pesar de que él también, a Dios le había dado un corazón nuevo, como le dijo el Señor, profetizó a través de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, a pesar de que Dios le había dado una nueva disposición que anhelaba con fuerza la santidad, conforme a lo que él mismo dijo en Romanos 7, 22 y 2 Corintios 4, 16, a pesar de que el apóstol Pablo estaba unido con Cristo, como él había dicho en Gálatas 2, 20, a pesar de que el apóstol Pablo poseía una nueva mente, conforme a lo que él dijo en Romanos 12, 2, a pesar de que él tenía la mente de Cristo, conforme a 1 Corintios 2, 16, a pesar de que él estaba bien con Dios, porque dice Romanos 8, 1, a pesar de que había sido justificado, como dice Romanos 5, 1, a pesar de que el apóstol Pablo había sido perdonado, conforme a lo que él dijo en Efesios 1, 7, a pesar de que al apóstol Pablo se le había conferido la justicia de Cristo, de que de eso estuvimos hablando en la escuela dominical, conforme a 2 Corintios 5, 21, a pesar de que en el apóstol Pablo moraba el Espíritu Santo conforme a lo que él dijo en Romanos 8, 9 y Romanos 11, 1, Romanos 11, 1 Corintios 3, 16, a pesar de todo eso que el apóstol Pablo tenía y que todo creyente es llamado a tener también, Pablo no era perfecto. Él estaba expuesto a la tentación. Él aún vivía en una carne irredenta, es decir, que no había sido redimida. Todavía el apóstol Pablo era un pecador. Lejos de haber alcanzado la perfección, él la buscaba con toda su fuerza. Al igual que Pedro, Pablo comprendió que la vida cristiana es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Es un proceso donde Dios nos llama diariamente a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso lo hablamos algo allá al final de la escuela dominical hoy. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, completo con el del domingo pasado y el domingo que viene, asesta un duro golpe a la falsa doctrina del perfeccionismo que aún subsiste en algunas denominaciones e iglesias evangélicas. El perfeccionismo es la enseñanza de que los creyentes pueden alcanzar un nivel de perfección espiritual y moral en esta vida. Los perfeccionistas enseñan que mediante una segunda obra de la gracia, los creyentes pueden gozar de una vida sin pecado de forma instantánea. Esas son las iglesias que se llaman de santidad. Y nosotros conocemos algunas de ellas, porque estuvimos cerca de ellas. Estuvimos cerca de ellas en distancia, y estuvimos cerca de ellas porque casi participamos con ellas, José Miguel. Entre esas está el Ejército de Salvación, y están los hermanos Iglesia del Nazareno, que hay una iglesia aquí en el barrio. Ellos son de esas líneas. Iglesias de santidad se llaman. Pero nosotros cuando vemos aquí, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, que es sin duda el cristiano más consagrado, dedicado y maduro espiritualmente que ha vivido, él confesó jubiloso que había fracasado en alcanzar la perfección espiritual aún 30 años después de haberse convertido. Y dicha confesión era una evidencia clara de la madurez y autenticidad de su espiritualidad. Así que, ¿quién puede sostener de manera legítima haberlo logrado? ¿Quién pudiera hablar acerca de eso? Alguien que conoce poco las Escrituras. Ahora, con esto no le estoy diciendo de que la perfección en esta vida siempre debe de ser una meta. Amén. Yo siempre debo de, el blanco de todo creyente es llegar allá a ser perfecto. Amén. Aunque claro está, nunca lo llegaremos a hacer en esta vida. Pero yo no puedo, como decía, no, porque yo no lo voy a conseguir, no voy a perder mi tiempo y me voy a quedar tranquilo. No, mis hermanos. No, mis hermanos, es una meta constante de todo creyente en esta vida ser santo, vivir apartado del pecado, sin pecado en su vida. Amén. El Señor también nos manda a nosotros a crecer espiritualmente. Bueno, que entendamos eso. Es decir, el Ramón de hoy no puede seguir siendo el Ramón de hace 2 años. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. En algunos se da un poquito más rápido, en otros un poquito más lento. Pero nunca un verdadero cristiano, ese crecimiento deja de detenerse. Amén. Nunca. Entonces, hay varias razones de peso por las cuales los cristianos deben crecer espiritualmente. Primero, porque eso glorifica a Dios. Es decir, si usted está creciendo, eso va a glorificar a Dios a través de los que le rodean. La gente lo va a ver. Ah, pero mira, pero este fulano se ha cambiado mucho. Segundo, porque eso demuestra que su salvación es genuina. Un cristiano que está creciendo está demostrando que realmente ha sido salvo de verdad. Tercero, porque eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. No, pero este de verdad es cristiano. Yo tengo que meterme en eso. Pero mire, el cambio que ha dado ese fulano, oye, hay algo ahí en él. Cuarto, cuando usted está creciendo, eso brinda seguridad de salvación. Quinto, eso guarda a los creyentes del dolor y sufrimiento propio de la inmadurez, porque el creyente no va a estar cometiendo los mismos errores. Sexto, eso protege la causa de Cristo del descrédito, porque cuando usted está madurando, la gente se calla. La gente se calla, la gente no tiene excusa para hablar mal de Cristo, mal de su obra. Séptimo, eso produce gozo en la vida del creyente. Cuando usted está madurando, usted está aprendiendo. Eso es un gozo terrible, mis hermanos. Octavo, eso capacita para el ministerio al prójimo en el cuerpo de Cristo. Claro está, porque el que está ahí a su lado también dice, no, pero yo también tengo que seguir ese ejemplo. Y por último, eso mejora su testimonio hacia el mundo perdido en sentido general. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, que nosotros acabamos de leer y sobre el cual vamos a predicar, el apóstol Pablo establece primero 6 prerequisitos para alcanzar realmente el premio de la semejanza de Cristo. 6 prerequisitos que me gustaría que usted se lo aprenda y que usted lo tenga pendiente allí basado en este pasaje bíblico. Número 1. Alcanzar el premio requiere una conciencia sincera. Eso es lo primero. Verso 12, la parte A, en la primera coma en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de los Hispanos. La primera coma, léalo, alguien que lo lea. En la Reina Valera creo que en la segunda coma que está. Muy bien, todos los creyentes son ahora en Cristo. Todo lo que los creyentes son ahora en Cristo y que gozarán para siempre en el cielo ha sido fijado por Dios desde la eternidad mediante su benigno propósito. Esa realidad, esa promesa espiritual no puede perfeccionarse. Pero la virtud de los creyentes en esta vida puede y debe hacerlo. Hay una pequeña diferencia. Nosotros debemos de saber que no somos ahora los que deberíamos y que algún día lo seremos en la gloria, ¿verdad? No somos los que deberíamos de ser, pero algún día en la gloria lo vamos a hacer. Pero eso no debe de producir en nosotros apatía, no debe producir en nosotros indolencia, sino debe producir en nosotros un celo por movernos en dirección del premio. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Ese es el anhelo del alma regenerada. Yo tengo que seguir avanzando, yo tengo que ser más maduro. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. La conciencia de la necesidad de mejorar nuestra condición espiritual es un prerequisito para alcanzar el premio de la perfección espiritual. Pablo era consciente de eso y lo expresó en las 3 palabras con que empieza el versículo 12. Creo que en la Biblia, en la Reina Valera son 2, pero es lo mismo. No es que él aún no había alcanzado el premio que perseguía. Él aún no era perfecto. Él no había logrado una meta o había consumado la meta. Y el hecho de repetir la palabra ya revela que Pablo aún era imperfecto en el momento de escribir esta epístola. A pesar de las abundantes bendiciones que le pertenecían en Cristo, el apóstol sabía que no era perfecto. Su conocimiento de Cristo, a pesar de tanto que sabía, aún era incompleto. Aunque la justicia de Cristo le había sido conferida, aún necesitaba limpiarse de toda, como dice la palabra, de toda contaminación de carne y de espíritu. Imagínese el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo todavía dice que no lo había alcanzado. Esa profunda comunión que él había adquirido, que él había tenido con Cristo, que había experimentado, también era imperfecta. Él mismo había dicho que él no sabía orar como conviene. Y por eso necesitaba del Espíritu Santo. Aunque su cuerpo era un templo del glorioso Espíritu Santo que moraba en él, Pablo todavía guardaba el día en que Cristo iba a hacer qué cosa. Transformar su cuerpo de humillación para que él fuera semejante al cuerpo de la gloria de él, como lo dijo en Filipenses 3:21. Claro está, mis hermanos, que alcanzar el premio de la perfección espiritual empieza con una inconformidad con nuestra situación espiritual presente. Si usted piensa que usted está conforme, o mejor dicho, no usted piensa, si usted está conforme como usted está siendo cristiano, usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Quienes piensan que han alcanzado la perfección espiritual no van a ver la necesidad de procurar una condición mejor. ¿Para qué usted tiene que esforzarse por alcanzar algo que ya considera usted tener? ¿Para qué? Esas personas satisfechas, esas personas que están contentas consigo mismas, están en un grave peligro de volverse insensibles a su pecado y ciegos a sus debilidades. ¿Usted está conforme como usted está como cristiano? Solo quienes son conscientes de su extrema necesidad espiritual vienen a Cristo, primero en búsqueda de salvación y luego en búsqueda de consagración. Así que esto es toda la vida. Esto es toda la vida. Y solo quienes reconocen continuamente la necesidad de combatir el pecado y combatir y cultivar la santidad van a progresar en la vida cristiana. Solamente esos. Si usted está conforme con su vida, usted está perdiendo mucho error. Si usted piensa que usted está bien como usted está muy mal. ¿Alguien dice amén? Es el Espíritu Santificador de Dios quien debilita el pecado y nos hace sentir ese amor por la santidad, ese amor de búsqueda. Quienes son realmente maduros y rectos poseen la mayor sensibilidad y conciencia de sus pecados y son los más humildes ante Dios por causa de ello. Eso es lo primero. Número dos, alcanzar el premio requiere un esfuerzo máximo. Verso 12, ¿alguien lo puede leer? Todos con su Biblia, por favor. Verso 12, la parte B donde quedó Wendy. Los verdaderos creyentes no alcanzarán el premio de la perfección espiritual hasta que reconozcan la necesidad de mejorar su condición. Pero esa conciencia no basta. También deben de ser diligentes en su búsqueda. ¡Sigo adelante! ¡Sigo adelante! Habla de un empeño vigoroso, dinámico. Pablo perseguía el premio espiritual con toda su fuerza, ejercitando al máximo cada músculo espiritual en su carrera por ganarlo. Eso fue lo que él dijo en 1 Corintios 9:24, por si usted no lo sabía. La mentalidad de soltar y dejar que Dios haga, eso es ajena a Pablo y a la palabra de Dios. Él dependía por completo del poder de Dios que actuaba en su vida, conforme a lo que dijo en 2 Corintios 12:9. Y aún así, él describió también la vida cristiana como trabajo y lucha. Trabajo y lucha, Colosenses 1:29. Y como la buena batalla de la fe, 1 Timoteo 6:12. Él enseñó, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted no ha leído ese pasaje bíblico? Hechos 14:22. Léalo. Y él insistió de manera reiterada en que el sufrimiento es inevitable en la vida cristiana. Eso nos enseña en muchas iglesias hoy en día, pero la verdad. Y esa frase que resulta un poquito, enigmática, vamos a decir. Ahí mismo en ese verso donde él dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Fíjate la meta del gran esfuerzo de Pablo y el verbo traducido poder alcanzar y fui alcanzado en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia de los Hispanos nos da mayor claridad a lo que Pablo quiso decir. Pablo corría espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado. Es la obra de Dios en el creyente, pero también el esfuerzo del creyente en el camino. ¿Se dan cuenta las aparentes contradicciones que hay? Yo lucho por alcanzar aquello a través de lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Cómo va a ser? Si Cristo me alcanzó, ¿para qué lucho? ¿Y si lucho para alcanzar, por qué digo que Cristo me alcanzó? Son aparentes contradicciones. Es decir, en otras palabras, la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta por la cual Cristo le había salvado. Y Cristo le había salvado por esa meta. Y la meta era para que Pablo luchara por alcanzar. Y el luchar a alcanzar, porque ya Cristo lo había alcanzado. Aparente contradicción. Dígale al que está al lado ahí, mira, no te contradigas ahí, no te vuelvas un ocho. ¿Cuál era la meta de Pablo, o de Cristo mejor dicho, al salvar a Pablo? El apóstol lo declaró en Romanos 8:29. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios escogió a Pablo como a todos los creyentes para que fueran hechos conforme a qué? A Jesucristo. Amén. Ese propósito por el cual Dios nos salvó es también el propósito por el cual vivimos. Es ser conformado a la imagen de quién. ¿A la imagen de quién? De Cristo. La vida cristiana es una búsqueda permanente de la semejanza con Cristo. ¿Entendió eso? ¿Usted es cristiano? Pues la vida suya es constantemente buscar el ser semejante a Cristo. Constantemente. Ese era el objetivo del Señor al salvar a Pablo, y era la meta del apóstol Pablo, y respuesta a ello, y así debe ser con cada uno de nosotros. Número 3. Alcanzar el premio requiere... ¿Cuántos están atentos? Una concentración absoluta. ¿Alcanzar el premio que requiere?
Una concentración absoluta.
Hay que estar atento. Verso 13. ¿Lo podemos leer? Todos con su Biblia en mano, por favor. ¿Cómo dice? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome, ¿a qué cosa? A lo que está adelante. El mayor esfuerzo sin una concentración absoluta es inútil. Todo atleta sabe, eso en todas las épocas, en la época de Pablo y ahora, todo atleta sabe que quienes corren en una competencia deben de poner sus ojos en lo que está delante. Bueno, esto hasta los caballos se le pone, porque los caballos, como no tienen raciocinio, no piensan, hay que ponerle una cosa aquí. No sé si usted lo ha visto por la televisión o por el hipódromo. Hay que poner una cosa aquí porque el caballo necesita mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque cualquier distracción puede hacer que el caballo tropiece, se caiga o se vaya por otro lado. Y si eso lo hacen con estos animales, más con el cristiano. Más con el cristiano. Quienes miran a la multitud, quienes se fijan en sus propios pies, son más propensos a tropezar y caer. El esfuerzo máximo en cualquier empeño atlético exige que los participantes se concentren en una meta fija. Es allá que voy. Es para allá que voy. Es para allá que voy. Y Pablo se dirige a los filipenses con ese apelativo, hermanos. Ese con el fin de él alejar los corazones de los judaizantes, ¿verdad? Por si había alguno todavía titubeando, y acercarlos a él. Y por tercera ocasión en este pasaje, Pablo añade su afirmación. Yo mismo no considero haberlo alcanzado. Yo mismo no considero haberlo alcanzado. A pesar de que los falsos maestros afirmaran lo contrario, que se podía alcanzar, él vuelve y afirma, no es posible alcanzar la perfección espiritual en esta vida, pero es la meta. Y siempre debe de haber una bendita insatisfacción por alcanzarlo. No estoy satisfecho, quiero más, deseo más. De hecho, mis hermanos, se había convertido en la búsqueda de su vida, expresada en la frase que él utiliza en este pasaje. Una cosa hago. En el texto griego la palabra hago no se encuentra, sino que fue añadido después. Pero en el texto griego Pablo expresa su tenacidad de manera breve, de manera apasionada, de manera casi abrupta. La atención del apóstol en su meta era absoluta. Su nivel de concentración era agudo. Para allá que voy. ¿Tú eres testarudo, Pablo? Claro, esa es la meta. En las cosas de Dios. Las personas que son capaces de concentrarse de esa forma son quienes triunfan. Claro está. En el atletismo y en otras metas en la vida. Muchas personas saltan de una actividad a otra, pero nada triunfan. A pesar de toda la energía que gastan, logran muy poco. Porque si hoy usted está aquí, mañana está allí, mañana está en el otro lugar, va a gastar mucha energía, pero va a tener pocos resultados. Sus vidas, de esas personas, están llenas de acción y emoción, pero carecen de significado. Y a esa clase de personas Santiago llamó personas de doble ánimo. De doble ánimo. Y para evitar esa inconsistencia, el salmista oró a Dios diciendo, eso está en el Salmo 86:11, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y Salomón aconsejó en Proverbios 4:25-27, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuando los creyentes, mis hermanos, tienen esa necesidad apremiante de ser como Cristo, se acercarán entonces a la perfección espiritual. Si usted tiene esa necesidad apremiante de ser como Cristo, si no, usted tiene problemas. Si usted está conforme como usted está ahora, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Esa concentración tiene dos facetas. Por un lado, Pablo mantuvo su atención, como dijo él, olvidando lo que queda atrás. Un atleta que mira atrás corre el riesgo de ser aventajado por otro que se le vaya adelante. El desempeño del atleta en carreras anteriores tampoco le garantiza el éxito en carreras presentes o futuras. Es decir, usted ganó 1000 batallas, usted es un cristiano de 1000 batallas, tiene 20 años, tiene 30 años como el apóstol Pablo en el camino del Señor. Lo que usted ganó ayer ya no le sirve para hoy. Es una buena experiencia, buenos testimonios para ayudar a otros, para usted poder saber dónde no meter el pie de nuevo. Pero eso no le sirve para ahora. Usted tiene que enfocarse en lo que está ahora y lo que viene delante. Amén. El pasado es irrelevante. Lo que importa es hacer el máximo esfuerzo en el presente que permita sostener el impulso en el futuro. Amén. Los perfeccionistas y legalistas miran sus logros pasados para validar el supuesto nivel espiritual. Eso se da en muchas iglesias. Se da en muchas iglesias. No, que yo oraba mucho, que yo vigilaba mucho, que yo ayunaba mucho y que yo no salía de la iglesia. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pablo rompió con todo pasado, tanto lo bueno como lo malo. Logros religiosos, obras loables, grandes triunfos ministeriales, al igual que pecados, oportunidades perdidas y calamidades, todo debe de olvidarse. Debe de olvidarse. Nada de eso controla el presente y el futuro. Los creyentes no podemos vivir de las victorias pasadas, pero tampoco debemos de desalentarnos por la culpa que suscitan los pecados pasados. ¿Alguien dice amén a eso? Las iglesias están llenas de inválidos espirituales, paralizados por la amargura, el pecado, el rencor, la tragedia del pasado. Otros intentan sobrevivir en el presente confiando en victorias pasadas. Es preciso romper con el pasado si hemos de conseguir el premio espiritual. Dios se interesa por lo que los creyentes hacen ahora y en el futuro. Eso fue lo que dijo Jesús en Lucas 9:62. Ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Es digno de mí. Los que han olvidado el pasado son quienes gozan de la visión, de una visión más clara en el presente. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de buscar la semejanza con Cristo aquí y ahora, hasta que seamos hechos como Él en la gloria. Amén. Eso determina el progreso de la vida cristiana y fija la meta del ministerio. Es aquí y ahora. Es ahora. Es a partir de ahora. Es ahora. Es ahora. Número 4. Alcanzar el premio requiere una motivación apremiante. Bueno, verso 14. Alcanzar el premio requiere una motivación apropiada. Verso 14. Este versículo es el eje del pasaje, como le dije hace un ratito. El tiempo presente del verbo aquí traducido prosigo, eso denota un esfuerzo permanente de Pablo por alcanzar, entre comillas, un sueño imposible y vencer al enemigo invencible. Pablo expresó de nuevo su meta fija diciendo, prosigo continuamente hacia la meta La meta, scopos, es el término griego, una marca sobre la cual fijar los ojos. Usted tiene que tener algo en lo cual usted está fijo, está mirando para llegar allá. Ese premio era su motivación para correr. Los creyentes no recibirán el premio. ¿Cuál es el premio? La semejanza con Cristo, con todos sus beneficios eternos, hasta que el supremo, es el literal alto, que señala tanto la fuente del llamamiento como su destino, llamamiento de Dios en Cristo Jesús, los introduzca en la gloriosa presencia divina en el cielo. Yo les he dicho que la perfección no puede alcanzarse en esta vida. La línea de entrada es, o la línea, mejor dicho, la línea de llegada, no de entrada. La línea de llegada, la meta, la banderita a colores, no, a blanco y negro, de los carros cuando van cruzando, o el que rompe la cinta, ¿verdad? Es la eternidad. Ahí es que usted llega. Ahí es que usted llega. Por eso cuando nosotros vamos a un memorial, nosotros decimos, celebramos la vida. ¿Por qué? Porque ya llegó. Ya se hizo perfecto. Ya alcanzó el premio. Amén. No se obtiene aquí en esta vida. No se obtiene aquí en esta vida, mis hermanos. Dice que nosotros seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Pablo, cuando ya se encontraba al final de su vida, acuérdense que cuando él escribió a los filipenses, él todavía tenía esperanza de que iba a ser librado y fue librado. Pero cuando él escribió a Timoteo, que fue una de sus últimas cartas, él dijo, ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Lo bonito de todo, que no es solamente a él, sino a quién más. A todos los que aman su venida. Aleluya. Número 5. Alcanzar el premio requiere un reconocimiento justo. Verso 15. ¿Quién lo lee? Alcanzar el premio requiere un reconocimiento justo. Verso 15.
Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios.
Pablo no estaba solo en la carrera espiritual, en ella participamos todos los cristianos. Mencionado aquí en esta frase, así que todos los que somos perfectos. El apóstol no se refiere a la perfección práctica, pues eso podría, entonces entraría en contradicción lo que acaba de exponer hace unos segundos arriba en su carta. La perfección práctica solo viene cuando los creyentes son glorificados allá en la eternidad, ¿verdad? No está hablando de eso. Antes bien es un juego de palabras lo que él está utilizando aquí. Y él describe a los creyentes como quienes gozan de perfección en Cristo. Acuérdense que en Cristo nosotros somos declarados justos. En Cristo somos declarados santos. En Cristo se nos imputa la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, delante del Padre. Amén. Entonces, también él está empleando este término de hablar de perfectos, porque pudiera también tener la intención de dirigirse, como se diría, de manera con doble intención, si se pudiera decir, a esos falsos maestros que reclamaban la perfección absoluta en esta vida. Entonces, lo importante aquí, mis hermanos, es que todo cristiano verdadero debe de tener esa misma actitud de Pablo, como él lo dijo, tengamos esta misma actitud. Y eso significa literalmente pensar de esa manera, estar resuelto a estar de acuerdo con, pensar continuamente así. Hermanos, los creyentes, al igual que el apóstol Pablo, debemos de centrarnos totalmente en realizar nuestro mayor esfuerzo por alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. Eso demanda trabajo de usted. El creyente no es un haragán espiritual. Y si lo era en la vida pasada, ya tiene que cambiar en la vida presente. ¿Alguien dice amén? Demanda esfuerzo. Ay, no, que eso es demasiado que yo escribí. No, léalo. Que eso es demasiado. Ay, no, que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted tiene que hacer ahora que va a terminar con su muerte o lo que va a pasar más allá de la vida? ¿Qué es más importante? ¿Lo eterno o lo temporal? ¡No, lo eterno! Pero usted demuestra su vida, con su vida, que lo temporal es lo más importante en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Si hermanos, si nosotros pensamos de manera bíblica, de manera santa, viendo todo desde la perspectiva divina, esos pensamientos van a impulsar nuestra conducta para que seamos semejante a Él. El apóstol Pablo era un pastor experimentado y él sabía que no todos los creyentes estarían de acuerdo con su fuerte e inexorable interés en la búsqueda del premio. Y por esa razón el apóstol Pablo en este verso añade y dice, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo regalará a Dios. ¿Verdad? No es que todos van a estar de acuerdo, pero lo importante es que si hay una actitud distinta, y lo digo para nosotros en esta mañana también, así como lo dijo Pablo a los filipenses, si hay alguna actitud distinta, usted dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, yo voy a orar, como dijo el apóstol Pablo, para que Dios se lo revele a usted. ¿Alguien da un amén más fuerte? Número 6. Alcanzar el premio requiere la debida conformidad. Verso 16. ¿Quién lo puede leer? Muy bien. Sin embargo, también podría traducirse como una cosa más. Y suele emplearse para expresar una idea final. Déjame darle otra idea. Este último prerequisito para alcanzar el premio también podría describirse como coherencia. Después de desarrollar una conciencia sincera, un esfuerzo máximo, una concentración, una motivación y un reconocimiento, los cristianos deben persistir en vivir según una misma regla a la cual han llegado. Por esa razón el apóstol Pablo dice, continuemos viviendo según la misma norma. Eso significa alinearse o seguir de acuerdo. Los creyentes debemos de seguir por el camino espiritual que hemos emprendido, lo que hemos recibido. En términos de la metáfora de la carrera, debemos de seguir corriendo por nuestro carril. ¿Sabía usted eso? Debo de seguir corriendo. Miren, no, que por aquí es más fácil porque es más cerca. ¿Qué le pasa al que dice así y lo hace en la carrera? ¿Por aquí es más cerca? Exacto, está cometiendo fraude. Va a ser descalificado. No, que eso es demasiado largo, pero esto es demasiado largo, esto es demasiado complicado, la vida cristiana es demasiado fuerte. Déjame tomar un tiempo de relax. ¿Qué le pasa a esa persona? Conforme a la competencia. Es descalificado. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Si nosotros hemos recibido esto y estamos de acuerdo con esto que hemos hablado, estos prerequisitos para alcanzar el premio, entonces debemos de continuar con esa misma norma que hemos recibido. Esta mañana, mis hermanos, tenemos que pensar en algo. Nosotros como creyentes hemos recibido, el Señor nos da 4 recursos que Dios ofrece para ayudarnos en nuestra búsqueda del premio que es la semejanza en Cristo. 4 recursos nosotros tenemos a nuestro alcance. 4 recursos para alcanzar la meta. El primer recurso que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Ese es el primer recurso. Ahora, ¿es para tenerla en su casa? ¿O para traerla solamente? Ponerla ahí y decir, ahí voy yo, cuando usted se pare. O hacer como dijo el apóstol Pedro, desear como niños espirituales la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Primera de Pedro 2:2, lo digo allí. Ese es el primer recurso. Usted lo tiene en su mano. Usted lo tiene en su mano. Es necesario que usted tenga ese recurso y lo aproveche al máximo. Le he dicho desde hace como 3 semanas, siempre que le invito el sábado, le mando la comunicación acordándole el tema del culto y de la escuela dominical, que siempre desde la escuela dominical usted tiene que buscar en la palabra que lo que se está hablando acá es real. Ese es el primer recurso. El segundo recurso es la oración. Usted tiene que orar a Dios para que Dios le lleve a esa perfección, para que Dios produzca en usted ese querer, ese hacer por su buena voluntad. Orar por santidad, orar por seguir la meta, por no desviarse del camino. La oración es el segundo recurso. El tercer recurso es seguir el buen ejemplo de otros. Pablo le dijo a los corintios: sé imitadores de mí, como hijos amados. Imítenme a mí. Imítenme a mí. No tenemos que seguir el ejemplo de otros grandes hombres de Dios que Dios ha usado a través de la historia, de sus escritos también, de sus biografías, de sus manuales. Tenemos que leer también, porque quizás han tenido más luz que lo que yo pudiera tener solamente con tener la palabra. Seguir el buen ejemplo de otros. Y por último, el cuarto recurso. Los tres primeros están buenos, el cuarto quizás no tan bueno, pero también está allí. Dios usa las pruebas para transformar a los creyentes a la imagen de Jesucristo. Dios usa las pruebas para transformar a los creyentes a la imagen de Jesucristo. Como dijo Pedro, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Terrible, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Hay una anécdota, estuve leyendo, cerca de los Alpes suizos. Es un lugar donde la gente va a escalar, donde la gente va a hacer turismo de montaña y cosas así. Hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento por llegar a la cima. Y allí está escrito el nombre de esa persona y un breve epitafio. Ese epitafio dice: murió escalando. Murió escalando. El epitafio de todo cristiano debería ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo. Murió escalando. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos a Dios.